Pero bueno, se nos coló cuando vamos a encarar en este momento otro tema muy, muy del presente.
Muy presente.
Sí, sí. Que es la llegada del otoño.
La llegada del otoño, exactamente. Y bueno, ¿cómo pensamos esto? Bueno, pensamos hablar un poco de lo que sucede, cómo es lo que comemos, de qué forma lo comemos, qué es lo que comemos. Pero bueno, quien va a hablar de esto para meternos en el tema es Javier James Ben Graff, que es ingeniero agrónomo y es coordinador de producción de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Buenos días, Javier.
Buenos días, ¿cómo les va?
Saludos a todas. Buen día.
Bueno, muchas gracias. Bueno, viste, estamos acá y bueno, vos seguramente acá con la con Vivaldi, con la estación de otoño que te pusieron de fondo. Queremos entender un poco, ¿no? Qué es este emprendimiento y qué es lo que estamos comiendo en esta época y todo, ¿no? Y cómo lo comemos.
Bueno, es una, sí, como decían ustedes, ya empezó el otoño y bueno, nosotros desde la Unión de Trabajo de la Tierra venimos trabajando en todos sistemas de huerta sin utilización de químicos.
Ajá.
Básicamente usamos un montón de bioinsumos que fabricamos nosotros y que logramos que las plantas estén en su máximo rendimiento y calidad.
Uh-huh.
Por ahí muchas veces, ahora en el otoño empieza la temporada de las hojas, uh-huh. Digamos todo lo que es la lechuga, la rúcula, todos los coliflores, los repollos, los brócolis, empieza una temporada muy, muy, muy sabrosa en cuanto a todo lo que es verdura de hoja.
Uh-huh.
Ustedes van a ver ahí cualquier tipo de producción de este tipo, de esta forma de producir naturalmente, conlleva a mejorar muchas veces los suelos y la tierra. En esta época del año, bueno, yo sé que ustedes están ahí en una radio bien, bien urbana, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Bueno, en esta época del año se mejoran las macetas, ahora las plantas empiezan a letargarse un poco, a ponerse más dormilonas, digamos, para el crecimiento. Todavía queda una temporadita muy corta de crecimiento, que es ahora en otoño, y ya las plantas después ya se empiezan a frenar, por así uh-huh. decirlo.
Uh-huh.
Empieza a haber menos flujo de savia, menos, las plantas funcionan menos por no tener buenas temperaturas y por entrar en el invierno.
Uh-huh.
Entonces ahí es donde se aprovechan y se renuevan macetas, se mejoran los sustratos,
claro.
Se mejoran las tierras, digamos. Nosotros uh-huh. ahí lo que proponemos siempre es el uso de algún guano, de algún animal que coma pasto, por ejemplo,
uh-huh.
sea vaca, caballo, oveja, cabra, conejo. Esos guanos ayudan mucho en la fertilización de las macetas en esta época.
Los cambios de temporada en general traen también algunas fiestas, más allá de la fiesta de la vendimia, que bueno, es un poquitito antes de la llegada del otoño, ¿verdad? Pero está vinculada, diría yo, no sé, por ahí me equivoco. ¿Hay alguna otra tipo de festividad?
Sí, digamos, hay una festividad que en la colectividad boliviana y que por nuestra posición en esta América profunda también nos queda más al alcance de la mano, que es todas las fiestas que hay vinculadas al tema de la producción agrícola andina.
Ajá.
Por ello, por ahí más pasadito el invierno, en agosto es el mes de la Pachamama, y
claro,
es la fiesta de la Pachamama, ahí se hace un pozo en la tierra,
uh-huh.
Se festeja la existencia de la Pachamama y se le da de comer para que luego ella nos devuelva más de lo que aportamos. Entonces
uh-huh.
muchas veces se hace
sí.
como un tributo y bueno, una festividad muy fuerte en toda la zona de Jujuy, Salta.
Claro.
Claro. Uy, Bolivia.
Sí, vos justamente hablabas, ¿no?, de la comunidad boliviana y digo, todos esos saberes que se están implementando deben tener conocimientos, son conocimientos ancestrales, ¿no?, entre ellos comunidad boliviana o de otros lugares, ¿no?, para lo que ustedes sí. realizan.
Sí, exacto. Ellos tienen más de una cultura agrícola de cerca de 1000 años de cultura agrícola, de conocimiento. Uh-huh. Ellos han mejorado el maíz, los tomates, uh-huh. todo lo que conocemos actualmente. Los primeros que mejoraron y mantuvieron la semilla a lo largo de 1000 años fueron los pueblos bolivianos, andinos, peruanos también.
Uh-huh.
Ahí hay obviamente un manejo muy cultural de la producción, donde, bueno, los ritmos lunares, los ritmos del sol, también se incorporan, que el, por ejemplo, los agrónomos no lo tienen en cuenta. Y también se incorporan, bueno, de ya muchos conocimientos agrícolas andinos, y nosotros estamos desarrollando también conocimiento japonés que estamos aplicando aquí, de uso de microorganismos útiles del suelo y para controlar también plagas y enfermedades, y tecnología alemana y nórdica también de este tipo de agricultura. O sea, nosotros estamos tratando de hacer una síntesis de estas tres líneas tecnológicas, digamos, la andina, pero también la alemana nórdica y la japonesa.
¿Qué tal, Javier? Roxana te habla. Te quería preguntar, porque viste que los agrotóxicos, la soja y todo eso creció con el verso de que iban a alimentar al mundo. Sí. Sabemos que la agroecología puede alimentar al mundo. ¿Vos podés derribar ese mito con pocas palabras ahora?
Sí. Bueno, lo de la revolución verde, esto que hace referencia a vos, todo lo que nos decían, íbamos a ser tantos millones, tenemos que producir más, tenemos que usar fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, mejorar las variedades y todo eso. Bueno, estamos en un rotundo fracaso. Hoy el mundo tiene 1.000 millones de hambrientos. Y no podemos decir siempre son cosechas récord en todos los países, así que realmente ese no es el problema, no es un problema de producción, sino es un problema de distribución. Muchas veces la agroecología puede alimentar en los cinturones verdes, digamos, de las ciudades. Hoy podría alimentar perfectamente a la población. No hay, cuando uno produce sin químico y sin ese paquete tecnológico, no es que produce menos, como claro, muchos creen, se produce igual o más. Pero bueno, hay que mejorar el suelo y mejorar las condiciones generales, digamos, de los campos, que después del uso de muchos años de agroquímicos, los campos mismos, es como que les cae el sistema, por así decirlo, que les cae el sistema del suelo, digamos, no se mueren, quedan suelos muertos que no funcionan correctamente.
Yo te quería preguntar.
Con la soja pasa algo parecido, digamos, hoy tenemos, por ejemplo, residuos de pesticidas en los barros del río Luján altísimo, quizás de los más altos del país, digamos, están acá cerca, 60 kilómetros. Tenemos, como somos fondo de una gran cuenca, donde la mayor cuenca de América, en toda esta cuenca enorme del Plata, que viene desde Brasil, Paraguay, se produce soja, entonces tenemos contaminaciones, digamos, que hacen medio insostenible la situación ya. Sí. No tanto por la salud de la gente, porque muchas empresas a eso no le dan bola, sino está colapsando también para ellos mismos el sistema productivo. Hay muchas malezas resistentes, la cantidad de insumos que usa hoy un empresario sojero es enorme, así que ese sistema en sí le quedan pocos años también.
Claro.
Estamos en un problema en ese punto, y el campo quedó bastante despoblado, ¿no?
Vos estábamos hablando del otoño, hablabas de los verdes, ¿no? De todo lo verde, y un poco, viste, uno investigó, ¿no?, lo que ustedes hacen, y cuando hablabas en algún momento escuché decirte sobre el tema de la espinaca. ¿Cuál es la diferencia entre una espinaca como la cultivan ustedes y una espinaca que compramos en cualquier otro lugar?
Claro, mira, cuando la espinaca en cultivos orgánicos tiene una mayor cantidad de hierro.
Eso que siempre...
Aproximadamente 250 partes por millón de hierro puede tener una espinaca cultivada en forma orgánica con un suelo rico. Un suelo pobre, un suelo muerto, que yo le estoy dando nitrógeno, fósforo y potasio, que son los tres macronutrientes que por lo general se les da. Bueno, la planta es vigorosa, crece, pero está bastante vacía de otros alimentos que uno no le puede echar, como el magnesio, el manganeso, el zinc, y por ejemplo el hierro,
claro,
que son tan importantes para nuestra salud. El magnesio, por ejemplo, que participa en la producción de colágeno, que mejora todas nuestras articulaciones, solamente entra a las verduras cuando las verduras son cultivadas en compost o muy buenos suelos. Claro. Cuando yo uso suelos muy flacos, como quedan los suelos después de 5 o 10 años de trabajo, Las verduras también quedan flacas, digamos. Por más que salen verdes y lindas, sí, no alimentan.
¿Y qué hacemos nosotros? A ver, porque vos hablás de lugares donde ustedes están y de los lugares donde ustedes están ahí en La Plata, en Luján. ¿Qué hacemos los porteños, por ejemplo, para llegar a eso? Y ¿podemos hacer algo como para producir? O bueno, o tenemos que conseguir lo que se trae desde estos lugares, de estos productores.
Yo creo que hay que aprender un poco también de cómo alimentarse saludablemente, ¿no? En principio, en lo que es verduras, yo, como recomendaba la otra vez a unos colegas, yo creo que tanto la rúcula como el cherry y algunas otras variedades de verduras que son muy rústicas, uno puede presumir que tiene menor cantidad de aplicaciones, digamos. Entonces ahí muchas veces podemos lograr menor contaminación. Todo lo que es el consumo de granos, muchas veces los granos, los porotos, los arroz, bueno, los granos, ¿no? Garbanzo, etcétera,
sí,
también tienen bajo, algunas veces no concentran en la semilla o en el grano, en este caso, una cantidad de residuos tóxicos importante. Entonces también es algo recomendable. Después hay algunas redes de venta, digamos, de bolsones, que para mí hay que apoyar y fortalecer, porque de esa manera cada vez va a haber más productores. Y que ahí ustedes pueden entrar, por ejemplo, a UTT Mercado Popular, que ahí hay un sistema de venta en nodo y también sistema de venta mayorista de verdura agroecológica.
Sí, claro.
Y bueno, me parece que uno tiene que como que buscarse el lado, porque pasa lo mismo en todo, digamos, las leches, pasa lo mismo. En las carnes pasa lo mismo, en los huevos, por ejemplo, también. Entonces, si uno quiere comer un huevo que no tenga tan carga de antibióticos, bueno, no lo puede conseguir hoy, ¿entendés? Entonces, lo mismo con las carnes, digamos. Las carnes, tanto de feedlot de vaca, de chancho, de pollo, son todas engordadas con grano. Son carnes que son mucho más nocivas para nuestra salud que una carne de pescado, por ejemplo, de un pollo campo.
Claro.
Entonces hay cosas que uno tiene que ir viendo dónde conseguirlas y bueno, y poniendo un poco más de esfuerzo en las compras, digamos, en buscar alimentación sana.
Se entendió.
Porque eso después se traduce en menos costos de farmacia, digamos, menos enfermedades.
Claro, ¿no? claro.
Consume alimentos con más potencia.
Exacto. Javier, quiero entender que vamos a continuar con estas charlas en el aire y te dejo así una pregunta planteada para la próxima. Vos hablabas de una cantidad de sabiduría milenaria. ¿Qué hace la academia con toda esa sabiduría? ¿La transmite, la entierra, la tira a la basura? Bueno, y nada, para la próxima.
Sí, ya me estaba enganchando
la próxima. Claro, ya te estamos enganchando. Igual vamos a difundir para que todos puedan consumir también estos bolsones y difundir qué, de dónde, cuándo y qué días lo hacen. Así que te agradecemos mucho, Javier.
Por favor, el agradecido soy yo. Muchas gracias y que tengan buen día.
Buen día.
Muchas
gracias, buen día. Hasta luego.
Bueno, era Javier Scheibengraf, que es ingeniero agrónomo y coordinador del técnico popular de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Es muy interesante, estoy muchísimo para hablar sobre esto.
Sí, está otoño, un poquitito de otoño, un poquitito de otoño. ¿Por qué elegimos? ¿Cómo?
¿Qué?
¿Cómo? Llegó el otoño, así decía la locutora esta mañana al comenzar el programa. Muy bien. ¿Por qué elegimos a Vivaldi? Porque nos parecía que un tipo que, algunos dicen que nació el 4 de marzo, es muy probable. A mí siempre me entra la duda con eso, ¿no? Porque es difícil saber exactamente un tipo que nació en 1600 y pico si nació el 4 de marzo. Pero ponele.
Igual si hubiera nacido en agosto,
era lo mismo. El tipo escribió estas cuatro estaciones. Era cura, pero escribió estas cuatro estaciones que son absolutamente no católicas, digamos, no están dentro, paganas, no me salía la palabra, son totalmente paganas. ¿Cómo las escribió? Primero escribió una serie de poemas, y sobre esos poemas, sobre esa inspiración de los poemas, tan paganos además, escribió la música. Justamente yo le preguntaba por las celebraciones, porque en otoño arranca el poema diciendo: celebra el rústico con bailes y canto la feliz vendimia. Bueno, después se maman y usted imaginará el resto del poema cómo sigue. Nada, eso, por eso queríamos traer un poquitito otoño y además hace 300 años, qué sé yo, que anda dando vuelta el tema.